Pray. Pray. Quiero aprovechar los minutitos que quedan. Ah, este no me abandona, ¿viste? Para continuar en el tema que ayer tratamos sobre siembra y cosecha. Es una verdad hermosa, pero también solemne y terrible, que algún día el sembrador se va a encontrar y va a cosechar lo que él mismo sembró, no otro. Y mientras más luego nos demos cuenta de esta verdad, mejor será para nuestra vida. Veamos que el Señor nos deja con las manos libres para... Nos deja con las manos libres, nos da libertad para sembrar, respetando nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, porque somos libres por la gracia de Dios. Nos ha hecho libres, no nos ha dado libertinaje, no, sino que para ocupar la libertad que tenemos, como dijo el apóstol Pedro, como hijos de Dios. Pero podemos sembrar para la carne, podemos sembrar entre espinos, podemos sembrar mala semilla, y lógicamente se cosecha exactamente lo que se sembró. Como decía, puede que pase muchos años, pero se junta la siega con la cosecha. Pongo un ejemplo sencillo. Hace algunos años yo tenía una clase en la escuela dominical allá en Talca, de jóvenes, 15, 16 años por ahí, y un día alguien me regaló una serie de dibujos para unas lecciones, creo que eran 20 lecciones, y era muy bonito. Tenían que aprenderse el texto, tenían que pintarlo bien y tenían que ponerle el nombre. Y una vez que se completara aquella serie bíblica, entonces me dijo el hermana más bien dicho, que me entregó, usted me lo entrega y yo hago un librito bien hermoso, lo corcheteo, le pongo tapa y se le regala a cada uno de los niños, no, de los jóvenes que hicieron el trabajo. Semanalmente, aquí está cada uno. La próxima semana el texto aprendido y el dibujo bien hecho con el nombre de él detrás. Algunos hicieron un muy buen trabajo, otros ni lo pintaban, pues ponían el nombre y listo. Pasaron las semanas y ya, los trabajos de todos, ahí está, más o menos 20 ejemplares, se le hizo un corcheteo muy bonito, se le puso una tapa muy bonita con el nombre, y llegó la hora y la reunión para entregarlo. Y ahí empezó un nombre, aquí está, lindo, ah, bien. Pero otro, dos, tres, cuatro hojas rayadas, mire una hoja que me tocó ahí, mire lo que, sí, veamos el nombre atrás, ah, el nombre mío, fíjese, ya, eso fue lo que usted hizo. Pero cómo a él le tocó tan bien, hizo trabajo, mire lo que me tocó a mí, pero recibía lo que hizo. ¿Dónde está lo extraordinario? No sucede esos milagros, que hagamos lo que queramos y después, mire qué me bendice el Señor. No, cosecharemos lo que sembramos. Y quisiera que, siguiendo con el mismo tema, ahora viéramos ejemplos positivos. Ayer veíamos algunos ejemplos de personas bíblicas que sembraron tan mal y cosecharon también tan mal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos buenos. Vámonos al libro de Oseas otra vez, en el capítulo 10. Oseas capítulo 10, el verso 12. Leanlo por favor conmigo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Bueno, llegamos hasta aquí nomás. Vuelvo hasta el verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Si hay aquí algunos hermanos que sepan algo de agricultura, creo que entenderán mejor que yo lo que el Señor nos quiere decir. Hacer para vosotros barbecho. ¿Qué es el barbecho? Yo pregunté a mi buen hermano Leonardo aquí de Vallejo, ¿qué es barbecho? Y él me dio la explicación. Si no es la correcta, quédale la oreja a él, no a mí, porque yo pregunté. ¿Qué es barbecho? Bueno, me dijo, hay dos clases de barbecho. Una es arar la tierra, romper, partirla y dejarla ahí descansando hasta que llegue la lluvia y el tiempo de la siembra. Esa es la clase. Y la otra clase de barbecho, me dijo, es juntar mugrones, si ustedes no lo entienden, yo tampoco lo entiendo mucho, raíces de parras o de alguna verdura, enterrarlas, hacer un montón y dejarla ahí hasta el tiempo que haya que sembrar. Cebolla, me dijo, por ejemplo, se saca ahí y se siembra acá a su tiempo. Eso fue lo que me dijo, algo parecido. Ahora me dijo, la enseñanza es siempre hacia adelante. El barbecho siempre a futuro, ¿no es cierto? Siempre más allá. Ah, ya, para adelante. Ese es el barbecho. Pero miren lo que nos dice Dios. Hacer para vosotros barbecho. ¿Cuál es la enseñanza? Prepárate para más adelante sembrando en justicia y equidad. Así como el agricultor junta para que llegado el tiempo tenga de dónde sembrar, así también cada creyente debiera tener para cuando llegue el tiempo de necesidad que va a llegar. Por eso yo creo que nos vamos a entender mejor al decir que hay tantas casas de previsión, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría pertenece a alguna casa de previsión que le da alguna jubilación más o menos siempre pequeña, ¿ya? ¿Y para qué es? Bueno, para más adelante cuando no trabaje, cuando ya llegue viejito, cuando ya no se le pueda valer solo, algo, ¿no es cierto? Pero siempre más adelante, esa es la idea, ¿no? Hay tantas, para que cuando ya no se pueda trabajar, bueno, tener algo, ¿ya? Y aquí viene la pregunta. Y en lo espiritual, hermano, ¿qué está juntando? Así como a lo mejor usted está muy preocupado de que las cajas lo valoren muy bien y ojalá más y más. Dígame una cosa. En lo espiritual, ¿está juntando fuerza para el futuro? ¿Está siendo barbecho para cuando llegue el tiempo de necesidad? Porque, hermanos, los creyentes deben juntar fidelidad ahora. Deben leer la palabra cuando tienen buena vista ahora. Deben ser obedientes al Señor ahora. Deben prepararse para el mañana, cuando ya no tengamos o no tenga la misma facilidad y la misma capacidad. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor dijo al apóstol Pedro? Cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero va a llegar el tiempo en que te va a ceñir otro y te va a llevar donde no quiera. Y en ese tiempo dijo el Señor, sígueme. Y Pedro se acordaba, veterano ya, debo partir, debo dejar mi tabernáculo como nuestro Señor me ha dicho. Pero aún allí estaba preparado, lo siguió al Señor. Dígame, hermano, usted debe prepararse ahora, hacer para vosotros barbecho. Lo que vamos a tener en lo espiritual mañana es justamente lo que estamos sembrando ahora. Y debemos afrontar la realidad. Si usted como hermano de edad o como hermano anciano va a ser un anciano agradable, servicial, útil, y que tenga buen consejo para dar, debe prepararse ahora. Esto no sucede de un rato para otro. Pero si va a ser un creyente amargado, avinagrado, problema, que no tiene nada para nadie, es porque nunca hizo barbecho. Los otros días cayó a mis manos un librito de poesía española. Perdónenme los españoles, pero no me gusta la poesía española. No la entiendo. Dicen que cuando más enredados son los poetas, mejores poetas son. O sea, y era un libro. Abro el libro. No es este, es otro. Parecía un mensaje directo. ¿Y sabes lo que es? Me lo aprendí. Porque es cortito. Siguiente cuento. Cuando tú seas ese viejo, cuando tú llegues a ese viejo, uno de los dos serás. Un viejo tenido menos o un viejo tenido más. Bueno, el español, las cuestiones. Las cuestiones que puedo escribir. Cuando tú llegas viejo, uno de los dos serás. Un viejo tenido menos o un viejo tenido más. Lotería, ¿cómo no se me ocurrió antes? Por eso sí, no me gustó, porque no lo entiendo. Pero no dejaba de tener razón el hombre, ¿verdad? Hacer para vosotros. Bueno, pues. Tú no vas a ser una persona amargada, vinagre, porque llegaste así al final. Nadie llega así. Al final se acentúa nomás lo que ya es un proceso largo. Porque yo puedo probar por las Escrituras hombres que hicieron barbecho y cuando llegó el tiempo tuvieron fuerzas. Junta fuerzas, hermano, a eso es lo que voy. Junta fuerzas espirituales para cuando llegue el tiempo de la necesidad. Y también hay ejemplos de hombres que no juntaron nada y llegó el tiempo de crisis y se encontraron lo más desvalido posible. Ahí está el caso que ayer citaba, ¿no? El caso de Saúl. ¿Cómo sembró mal? Recorrido de años de rencores, envidias, desobediencia, etcétera. Y llegó al final de su vida, viejo, amargado, solo, y los filisteos a presentarle batalla, sus enemigos siempre, y no tuvo a quién recurrir. David, que peleaba sus batallas, no estaba. Él mismo lo había correteado tratando de matarlo. Samuel, el profeta de Dios que lo apuntalaba, había muerto. Consultó a Dios, Dios no le contestó. Los filisteos, adelante a hacerle guerra. ¿Qué hacía? Recurrió a una divina. Barata, pero capaz, pero que no le solucionó nada. No le solucionó absolutamente nada, atropellando el estricto mandamiento de Dios de no recurrir a esos elementos. Y al final, ustedes saben, arrastró a todos sus hijos y a su país a la muerte en el desastre del monte Gilboa. Ahí tienen un hombre. La crisis lo encontró totalmente desprevenido, sin ninguna fuerza moral ni espiritual, sin nada. Para eso tenemos las Escrituras. Hacer para vosotros barbecho. Guarda, así como guarda dinero, ahorro, lo que sea. Guarden lo espiritual. para cuando venga la crisis, que va a venir. Vivimos tiempos muy difíciles. Pero vamos ahora a un ejemplo positivo. Ahí está el caso de un hombre que hizo barbecho. Me refiero al caso de Caleb. Josué, acompáñame en la lectura. Solamente voy a dar la lectura, nomás. Capítulo 14. Un hombre que sembró bien. Josué, capítulo 14. Está Josué repartiendo la tierra a las tribus, la tierra de Canaán, que están conquistando. Y dice en Josué 14, verso 6, sola lectura nos va a dar la enseñanza. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Oiga, da gusto ver, escuchar conversar a estos dos ancianos, estos dos veteranos de la guerra, tú sabes. ¿Te acuerdas? Quedamos los dos solos, Caleb. Tú y yo, Josué. Mira, eso es lo que le dice. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como la sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían servido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí. Aquí está el barbecho. Yo cumplí. Y por lo menos esta expresión aparece 3 o 4 veces en el relato de él. Ustedes pueden contarla. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. ¿La tercera edad o no? ¿O más? La cuarta o la quinta, tenemos para arriba. He aquí, soy de edad de 85. Y miren, no está como Saúl, miren. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú viste en aquel día que los anaseos, gigantes, ¿no?, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ahí tienen un hombre que hizo barbecho. Ahora soy de edad de 85 años. No quiero regalos. Me gustó ese monte. ¿Te acuerdas? Tú y yo fuimos cuando el siervo de Dios nos mandó. Y Moisés dijo que cuando tomáramos la tierra, ese monte era mío, dámelo. Y yo, pelear en monte es más difícil que pelear en llanura. Así habla el nombre de Dios. ¿Qué le habríamos dicho nosotros? Mira, viejito, ándate a la plaza con el diario El Mercurio y alega y quéjate de todas las cuestiones. A la retaguardia, ahora deja el poder joven. ¿Qué es el poder joven? Déjeme a mí, dijo. ¡Qué hombre, ah! ¡Qué hombre! ¿Y cuándo empezó? Él dice, yo tenía 40 años. Ahora, soy de edad de 85. Juntó barbecho. Llegaba el momento, lo usó. No le faltaron las fuerzas. Cumpliéndose lo del Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová me fortalece el resto y que en él no hay justicia. Hermano, ¿estás juntando barbecho? Vuelvo a leer en Osea. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Es fácil a los inconversos decirle, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero debemos volver a los creyentes para decirnos, busquemos al Señor ahora. hacer para vosotros, barbecho. Que el tiempo de crisis no nos encuentre tan desvalidos que no tengamos fuerza para nada. ¿Sigo aquí? Bueno, aquí tengo el reloj. Está parado. Tiene un cuarto de las 12. Este es mi aliado. Aquí tengo. Mira, de mujer está parado. No, pero yo tengo las 12:05. Por eso que lo veía y no caminaba nunca. Bien. Hacer para vosotros, barbés. Pero quisiera leer otro pasaje. Vamos a saltarnos varios, ¿no? Para sembrar y sembrar bien. Acompáñenme al Salmo 125, creo que. Sí, 126. Mira, está bravo. Salmo 126. No voy a dar la explicación de este salmo, sino que la aplicación para nosotros. Verso 5. No, ahí está la pila. Salmo 125. No. A ver, no estoy perdido. No, 125, sí. No, tengo la Biblia. 126. Es que esta Biblia tiene letras más grandes porque me la regalaron para eso, así que. Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué hermosos estos sembradores, los que sembraron con lágrimas. ¿No es cierto que de esto sabemos muy poco? ¿Qué sabemos sembrar con lágrimas? Queremos que todo se nos haga fácil, pero ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar? Sembrar, hermanos, muy pocas veces. Tanto para el inconverso como para el creyente, muy pocas veces el terreno es blando, muy pocas veces el terreno es propicio, muy pocas veces se nos dan todas las facilidades. No, generalmente el terreno es muy duro. Sin embargo, si algo leemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios también, vemos que una de las características suyas es que lloraron mucho. Ahí está José, cómo lloró al ver a sus hermanos, ¿no? Que lo habían tratado tan mal. Ahí está David, ahí está Jeremías, que hasta le pusieron el profeta llorón, pero no lloraba por sí, lloraba por el pueblo. Ahí está el Señor, nuestro bendito Señor, que cuando vio rechazada su persona y su mensaje al ver la ciudad y el inminente derrumbe de ella, lloró sobre la ciudad. Ahí está Pablo, el apóstol Pablo reprendía con lágrimas, exhortaba con lágrimas, escribía sus cartas con lágrimas, y no solo eso, dice, con muchas lágrimas. Le dice a los corintios, la tercera vez voy a vosotros, me vais a encontrar como no quisiera, y me humille Dios, y aún tenga que llorar por mucho que no se me arrepintió. ¿Pero qué sabemos nosotros de eso? ¿Por qué no vemos los éxitos o el triunfo que ellos dieron? Una, porque nuestro cuello es demasiado tieso, nuestras rodillas están demasiado paralizadas y nuestros ojos están demasiado secos. ¿No es así? Sembrar con lágrimas. Dijo hace años aquel gran hombre de Dios, Mateo Henry, La correcta posición de nosotros los creyentes, dijo, no sé si fue el creyente del siglo XVIII o XIX, no recuerdo bien, debiera ser ocupar las dos manos para sembrar, dijo. Con una mano, la mano firme en el arado, y con la otra con el pañuelo secándose las lágrimas. Solo así se avanza, dijo. Solo así se avanza. ¿Qué sabemos de esto, hermano? Los que sembraron con lágrimas. Vendrá el regocijo después. Vendrá el gozo después. Pero ahora, en la siembra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mire, nuestro país se está abriendo, tan largo que es Chile, ¿no? Para el norte y para el sur. Pero ya que estamos más al sur, me quiero referir un poquito más al sur. ¿Cómo se está abriendo el sur de Chile? Se está construyendo un local en Punta Arenas. Ha llegado la palabra con dificultad a Coyhaique, a Aysén, Puerto Cine también, ¿no? Hay hermanos que con mucha dificultad. Y pienso en los hermanos siervos del Señor, con todo el cariño y con todo el respeto que puedo, los que llevan la palabra, sean hombres o mujeres. Hermanos, hay que ir avanzando. Ustedes deben y pueden y tienen que hacerlo. Nuestras oraciones le seguirán. Me conta que en las reuniones de oraciones que tenemos en Talca, los siervos del Señor son nombrados uno por uno. ¿No es cierto, hermano? Uno por uno. Nosotros no podemos ir, quizás la más inmensa mayoría. Hemos orado por don David, por Andrés, por Juan. El sur se está abriendo y un matrimonio va a ir para allá luego, si el Señor así lo permite. Aquí está el hermano, ¿cómo se llama? Vamos, Hugo, Leonardo, que han ido, saben que es difícil. Nadie los va a aplaudir, nadie los va a felicitar, ninguno los va a declarar hijos ilustres allá. Pero es difícil. Pero va a venir la cosecha. Pero ahora no hay tiempo de cosecha todavía. Es sembrar. Los que sembraron con lágrimas. Como el Señor sembró con lágrimas. Como sus siervos sembraron con lágrimas. Debemos dar un golpe al timón realmente. Sembrar. Después vendrá la cosecha. Tenemos el bendito ejemplo de nuestro Señor, que por el gozo puesto delante de Él, dice la Biblia, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, para decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está la cosecha. Sembró para después decir, por medio del profeta Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros somos una parte en esta reunión de fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor. Hay que sembrar con lágrimas. De todos los privilegios que yo he tenido, me tocó ver y estar al lado de siervos del Señor, que yo los vi sembrar con lágrimas. Yo los vi sembrar con lágrimas, y muchas veces no por los inconversos, por los creyentes, por la tremenda incomprensión y el poco crecimiento que veía. Yo no sé si usted ha tenido ese privilegio o no, pero yo los veía como sembraban con lágrimas. ¿Cómo estamos, hermano? Qué linda forma de sembrar. Es difícil, pero por la palabra de Dios, adelante. Vendrán los frutos. Quizás nuevos creyentes, quizás asamblea débil, pero poderoso el Señor para sostenerlo. Pero no esperen facilidades. El gozo y el regocijo vendrá después. En unas reuniones hace pocos meses atrás en Talca, en que estuvo don David, yo no sé. Yo me acuerdo que estaba leyendo este libro, ¿no?
que se refiere a una biografía de este siervo del Señor, el médico este Livingston, Don David Livingston. Y su biografía, así a grandes rasgos, dice que cuando llegó al África allí, el doctor Livingston, un león le destrozó un brazo. No sé si era el derecho o el izquierdo. Y siguió. Y cuando volvió a Inglaterra, allí los diarios en ese siglo, en ese tiempo, ¿no? El señor Livingston, primera vez que los negros ven un blanco allí, ¿no? Recorrió miles de kilómetros. Y le decían, mire los sacrificios que usted está haciendo. Y le pedían que hablara en universidades, le pedían que hablara en iglesias, le pedían que hablara en todas partes. Y una vez fue a una universidad y dice que impresionaba a ese hombre con el brazo colgando. Y todos hablaban del sacrificio que hacía. Y él dijo esto, lo voy a leer para no equivocarme, es un trecho muy corto. El 4 de diciembre de 1857, David Livingston, el gran explorador y misionero en África, visitó la Universidad de Cambridge en Inglaterra. En esta ocasión, parte está aquí escrita de su mensaje. Esto escribió. Personalmente nunca he cesado de gozarme de que Dios me confiara este servicio. La gente habla mucho de los sacrificios hechos al dedicar mi vida a África, pero puede llamarse a esto sacrificio si devolvemos a Dios un poco de lo que le debemos. Y le debemos tanto que nunca podremos pagar nuestra deuda. ¿Puede llamarse sacrificio a lo que nos da la más profunda satisfacción, que desarrolla nuestro mejor potencial y justifica nuestro más grande expectativa? Fuera esta palabra, dice, la palabra sacrificio. Fuera estos pensamientos, es una cosa distinta de sacrificio, es un privilegio. Durante un momento en esta vida nos pueden retener el temor, la conveniencia, los sufrimientos, las enfermedades, los peligros, el renunciar a conveniencias que parecen indispensables para la vida, pero solo por un momento. Todo esto no es nada comparado con la gloria que será revelada en nosotros. Yo, dice, nunca hice un sacrificio. ¿Pero cómo? ¿Nunca hice un sacrificio? Y hablamos nosotros de sacrificio, ¿no es cierto? Usted habla de sacrificio. Oh, sacrificio, que tengo que ir a reunión. No sé cuántos sacrificios hicimos para llegar aquí. Pero ¿sabe, hermano? Estamos juntos y somos salvos por el sacrificio de Cristo. Estamos en estas conferencias preciosas por el sacrificio de estas iglesias y de todos los hermanos jóvenes, ¿verdad? Por sacrificio, no hay nada fácil. Nada fácil. No hablemos más de sacrificio. Lo que hacemos y lo que damos, quizás con algo de interés, un poquito de desprendimiento, pero sacrificio, ¿qué sacrificio hace usted? ¿Qué sacrificio hago yo? No lo vi a usted, hermano, el otro día, pero no, que estaba lloviendo. ¿Cómo va a venir? Ay. ¿No habrá cosecha entonces? Lo, termino, ¿no? Ya este reloj ahora sí que está bueno. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando, como quien dice, más partiendo, el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo las gavillas. Volverá con regocijo. ¿Ah? Ahora el sufrimiento, las lágrimas, los sacrificios, si queremos llamarle así. Veamos el futuro. Nos toca sembrar, quizás con grandes dificultades, pero hermano mío, sigamos sembrando. Ya vendrá la cosecha, porque no hay mejor cosecha el que un alma se haya salvado, porque el Señor tuvo la gracia de encomendarnos a nosotros. Dicen que en Praga, la capital de Checoslovaquia, hay un monumento a los reformadores, a hombres que murieron por el Señor, fueron perseguidos y quemados por la llamada, mal llamada Inquisición, y le hicieron un monumento a los reformadores. Dice que está en la capital ahí, en Praga. Pero tiene tres letras en latín: Pax Tenebrus Lux. ¿Y qué significa? Después de las tinieblas, la luz. Eso significa. Los calumniaron, los encarcelaron, los quemaron. Pero ellos miraban: ¡Maya! Liberaron países, ¡Maya! ¡Maya! Sembraron a costa de su vida, de sus bienes, de su familia, de todo. Pax Tenebrum Lux. Después de las tinieblas, la luz. Que el Señor nos bendiga su palabra.